Capacidades creativas. Si tienen capacidades creativas, ya nos plantamos en el escenario Terminator.
Y de muy alto nivel, claro. Es que claro, el test de Turing nos ha dejado servir, porque Alan Turing, el padre de la inteligencia artificial, pues alrededor del año 50, ideó lo que se conoce como el test de Turing, The Imitation Game, que es el nombre de la película que se tradujo como Descifrando Enigma, donde Benedict Cumberbatch hace el papel de Turing. Y el test de Turing, pues él, sabiendo que tenemos prejuicios contra los robots, ideó un test que solo mira el comportamiento sin ver al robot, ¿no? Cuando él dijo, cuando una persona chateando con una máquina no sepa si es una máquina o otra persona la que está al otro lado, pues es que el robot ya será inteligente, ¿no? Esto, todo el mundo está de acuerdo en que ChatGPT ya supera esta prueba con creces, ¿no? De manera que, como siempre, pues el test de Turing ya no nos vale como criterio de inteligencia, porque si ya lo hace la máquina, igual que Deep Blue, todo el mundo, antes de los años 90, todo el mundo hubiera considerado que ganar al ajedrez, al campeón del mundo de ajedrez,
Kasparov,
en aquel caso, sería una prueba de inteligencia, pero en el momento en que Deep Blue le ganó, ya nos dejó de servir eso, ¿no? Pues el test de Turing tampoco nos vale ya.
Entonces, ¿qué es lo siguiente que le vamos a pedir a un robot?
Esto es lo interesante que planteabas de la teoría de relatividad, que Javier lo escribió en El País el otro día. Es decir, imagínate que le damos a la inteligencia artificial toda la física que conocemos antes de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿vale? Todo lo que conocemos. ¿Sería la inteligencia artificial capaz de idear la teoría de la relatividad de Einstein? Es decir, lo que Einstein hizo, que fue muy creativo, porque hubo dos teorías de la relatividad, la restringida en 1905, que está, dice, si no la hiciera Einstein, la podría haber hecho alguien más, porque sí, la relatividad...
Pues, Poincaré estuvo
claro,
punto,
entre,
Lorenz,
entre la, tiempo y velocidad, pero la general, que es la de 1915, la de la gravedad de forma al espacio-tiempo,
eso
esto...
Se cayó del cielo, ¿no? Entonces, claro. Los físicos todavía están asombrados por aquello, ¿no?
Sabiendo todo esto... La inteligencia artificial, todo lo previo, toda la física hasta 1911,
habría
sido capaz.
Y claro, esto, pero es que tú, Javier, dices, es que si, es cuando sea creativa será Terminator, que puede ser, pero imagínate el escenario optimista, es decir, igual que le damos toda la física para ver si es capaz de saber la relatividad, le damos todo lo que sabemos sobre Alzheimer, o todo lo que sabemos sobre cáncer, y es capaz de darnos hipótesis sobre qué fármacos o qué estrategias terapéuticas podrían ser capaces de luchar contra este cáncer o luchar contra este Alzheimer. Es decir, esta parte de no solo ayudarnos a gestionar la información que ya sabemos, sino pedirle esta creatividad, pedirle ayúdanos a generar nuevas ideas. Claro, puede ser, al final es una herramienta que puede ser beneficiosa o negativa en función de cómo lo utilicemos y siempre lo decimos, pero hay escenarios muy alentadores alrededor de la IA también, ¿no?
Hemos mencionado, o habéis pronunciado tú, Javier, la palabra robot en referencia a algo que no, cuya forma no conocemos, que es un servidor donde está almacenada, donde están los procesadores que generan esta información de la inteligencia artificial. Pero cuidado con los robots.
Ya. Yeah.
Porque yo no sé si habéis visto ese vídeo, creo que la empresa se llama Blue Sky, que es una empresa china, que ha hecho una especie de demostración de fuerza con 20, 30 robots bailando y moviéndose, a veces con sables. Alguien decía en el periódico de Estados Unidos que, claro, lo de los sables es como decir, cuidado que también podemos usar sables, ¿eh?
Sí.
Y lo ves y dices, ya está. Ya están aquí.
Bueno, es que lo más difícil, contrariamente a nuestra intuición, lo que nosotros consideramos funciones intelectuales más elevadas ha sido más fácil de simular en una máquina que cosas a las que no damos ninguna importancia, como tropezar y
el movimiento,
corregir el paso,
sí.
O sentarte justo en el hueco donde hay un sofá sin pisar a nadie. Esto es un problema muy difícil. Lo que pasa es que, como para nosotros es algo automático, ¿no? Lo aprendemos intuitivamente, pues no le damos importancia, pero para un roboticista estos problemas son... De hecho, incluso estos robots que enseñan los chinos y los japoneses de vez en cuando todavía dan un poco de risa, ¿no? Son un poco...
Bueno, pero no, los nuevos dan poca risa, ¿eh?
A mí, yo llegué a pensar si era inteligencia artificial o no, si eran reales. Después vi que sí, que eran reales, haciendo estas demostraciones. Pero mira, otro vídeo que vi sobre robótica justo ayer, que tampoco sé si es verdad o no, pero parecía verdad, que es alguien le acerca...
No me digas eso.
No, porque mira lo que
en
hace.
En mitad del programa. No, tampoco sé si es verdad o no, pero parecía que no.
Pero, o sea, le acerca un vaso a un robot que estaba sirviendo palomitas para que le ponga palomitas, pero le vacila el cliente. Le acerca el vaso y cuando el robot lo va a coger, se lo aparta un poco. El robot se queda así y después se lo da, ¿vale? Entonces el robot le coge palomitas y cuando le acerca el vaso con las palomitas, el robot le vacila.
¿En serio?
Se lo aparta un poco.
O sea, vacile artificial.
Exacto. Es decir, el cliente ha vacilado el robot y va el robot y le vacila después al cliente. Eso, o sea, parecía grabado bueno, normal, pero...
Quizás el robot pensó que eso es lo que había que hacer, ¿no?
Sí, o sea, puede ser, no lo sé, pero yo cuando vi eso digo, ostras, impresionante.
Oye, que, a ver, 3 o 4 noticias de la semana y las comentamos rápidamente. Por cierto, si hay tiempo al final, 638-855-34 9, es un número de WhatsApp si alguien quiere charlar un momento con vosotros o preguntaros sobre cualquier cuestión que tenga que ver con lo vuestro. 638-855-349. La NASA ha reestructurado su programa Artemis antes de volver a pisar la Luna. Esto significa que pospone el regreso de astronautas a la superficie lunar hasta 2028. ¿Ha fallado algo?
Sí. Bueno, no ha sido un gran fallo, pero al final es demasiado arriesgado, demasiado precipitado. Eso ya se venía a venir. O sea, la NASA tiene un historial de retrasar fechas y aumentar costes considerables. Piensa que también hay intenciones políticas detrás. Es decir, el programa Artemis, cuando se diseñó, ya estaba pensado para que llegara en 2028. Y luego, en 2019, se intentó acelerar. ¿Vale? Se dijo que el objetivo era llegar en 2024, que obviamente no se ha llegado, y después se pasó a 2026, llegar con humanos a pisar la Luna. Y ahora el 2028 también será precipitado. Lo que pasa es que, claro, cualquiera le dice a Trump, no, va a ser en 2029 cuando ya no estés, o en 2030 cuando ya no estés. Igual que en 2019 fue Trump el que, imaginando que tendría un segundo mandato, pidió... Eso es especulación mía, ¿eh? Pero de alguna forma estas fechas...
2028 es año electoral.
Claro. Entonces, parece que sea la motivación de poner un 2028 que tampoco es realista, porque una cosa es que el cohete vaya bien, que es lo que han visto alguna fuga de hidrógeno hace unos meses en una de estas pruebas, por lo que dicen, vamos a retrasar primero el Artemis 2, que es dar una vuelta con astronautas alrededor de la Luna, y después, en lugar de ya poner a astronautas en la Luna, haremos otra prueba. Piensa que los Apolo, fue el Apolo 11 el que llegó a la Luna. Antes de la 11 hubo muchos de pruebas para asegurarse que todo funcionara bien. Entonces, ahora habrá un Artemis 4 que no estaba previsto, será el que supuestamente podrá astronautas en la Luna. Pero hay una parte que es la que está muy atrasada, que es el lander, el módulo de alunizaje. Primero, que el cohete esté bien, posiblemente podría estar, pero que esté preparado el módulo de alunizaje para 2028, esto los propios expertos de la NASA lo ponen en duda. Lo que pasa es que van a decir que sí, que se puede hacer, porque no le van a decir no, es que hasta 2030, cuando China ha dicho que pondrá taikonautas, o como se llaman los astronautas chinos en la Luna, antes de 2030. Entonces, el escenario de que vuelvan a la Luna primero los chinos que los estadounidenses es cada vez más realista.
Bueno, 2028, año electoral, si es que antes no se suspende el sistema electoral americano para que Trump pueda seguir unos años más, o, en fin.
Por favor,
seamos serios, ¿no? Oye, hay una noticia de biología sintética, que es un campo de investigación muy prometedor. Habla de un fármaco viviente que logra eliminar los tumores de ratones con cáncer de páncreas cáncer de ovario o de riñón. Es una investigación de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. No se sabe todavía la eficacia, pero ¿cómo funciona un medicamento viviente?
Bueno, muchos oyentes habrán oído hablar de CAR-T, que se lleva usando ya bastantes años. Son células humanas del sistema inmune que se extraen, se modifican por ingeniería genética para que sus receptores, las moléculas que presentan estas células en la superficie, ataquen más eficazmente a los tumores, ¿no? CAR-T, pues, hay varias versiones comerciales y algunos hospitales españoles también fabrican versiones académicas. Van de $300,000, ¿no? La versión comercial, que es una pasta. El Clinic de Barcelona está haciéndolos por 60,000 en un hospital universitario, ¿no? Y esto va muy bien contra tumores de la sangre, linfomas, y este tipo de cosas, porque estas células son muy accesibles, ¿no? Incluso se pueden extraer y volver a meter en el cuerpo, son más accesibles, pero no funcionan contra tumores sólidos, que son la mayoría de los tumores, ¿no? Los tumores de colon, de mama, de pulmón, de páncreas, etcétera. Y esto es una mejora que se ha demostrado eficaz en ratones. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque ya vimos lo que se montó con Valencia, sí, sí, sí. Que había gente haciendo cola en el CNIO al día siguiente de que se presentara esta técnica. Esto funciona muy bien en ratones, son ratones que son modelos de cáncer humano, o sea, sus tumores son de células humanas, y todo el sistema CAR-T mejorado pues también es de células humanas. Pero, en fin, es un avance muy prometedor. Y ahí estamos.
Sí, 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 es eso. Funcionaban muy bien cánceres de la sangre y ahora, por eso es tan importante, Salen Science, dan este paso de funcionar también en tumores sólidos estos medicamentos vivientes que decías, porque son células. O sea, por eso se llaman terapias vivientes, son células modificadas que atacan directamente al tumor.
Pero tenemos un invitado que es una verdadera autoridad mundial en fármacos vivos.
Y de hecho, la semana pasada era, ¿no?, cuando te felicitábamos a ti, Pera, por ese premio de divulgación, el premio Recerca, y el premio nacional de Recerca de Investigación fue para el biólogo Luis Serrano, director del Centro de Regulación Genómica, el CRG. Es uno de los premios científicos más importantes que se conceden en España, en Cataluña, y Luis es un referente en el campo de la biología sintética. Sus descubrimientos han hecho de puente entre la biología molecular y la ingeniería, abriendo nuevos caminos para el desarrollo de fármacos, para el diseño de proteínas. Luis Serrano nos escucha desde Radio Barcelona. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y enhorabuena, por supuesto. ¿Cómo surge la biología sintética, por cierto?
Bueno, la biología sintética lleva ya muchos años, ¿eh? Probablemente empezó cuando yo estaba en Alemania en el MBL hace más de 20 años. Y bueno, es un cambio de paradigma, ¿no? No es solo entender cómo funciona un ser vivo, sino ahora ser capaz de modificarlo de una forma racional. Eso es un poco la idea.
Lo que explicábamos de medicamento viviente tiene mucho que ver con tu campo, ¿no?
Sí, en mi caso lo que nosotros hacemos es modificar una bacteria que habita el pulmón humano para que no sea patogénica y pueda producir fármacos localmente.
¿Y produce fármacos? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo hace?
Bueno, lo que haces es que clonas, por ejemplo, yo que sé, una molécula que pueda tratar una infección pulmonar, lo introduces en esta bacteria que no es patogénica, y esta bacteria lo secreta en el pulmón de donde está la infección y, por ejemplo, puede disolver los biofilm formados por estas bacterias, que son unas películas que impiden que los antibióticos tengan acceso. Pongo un ejemplo, ¿eh? Hay muchos.
No dejo de pensar en aquella película en la que se mete una nave espacial diminuta a través de una...
Sí, el viaje alucinante, basado en una novela de Asimov.
Sí.
Isaac Asimov.
Lo curioso es que cuando yo empecé esta historia, fue inspirado en esa película.
¿En serio?
En serio. Anda.
O sea, que tú eres el protagonista. ¿Quién era? Rick Moranis, ¿verdad que era? No,
no me acuerdo.
No me acuerdo.
Bueno, pero en aquel momento era muy rompedora la idea, ¿no?
¿Y sí. ¿Cómo se inocula? ¿Por vía intravenosa?
No, por aerosol.
¿Por aerosol?
En pulmón de ratón, sí. Como habéis dicho anteriormente, en ratón. Hay que enfatizar eso, ¿no?
Sí. Extiéndete en esto, si no te importa, Luis, lo de enfatizar que es en ratones.
Bueno, a ver, como alguien dijo muy famoso, el cáncer se ha curado en ratones muchas veces, ¿no?
Sí.
Lo que quiero decir es que, evidentemente, para desarrollar un fármaco, una terapia, hay que probarla primero en diferentes modelos, y uno de ellos son los ratones, que son uno de los modelos más extendidos para comprobar eficacia, seguridad, etcétera. Pero el sistema inmune del ratón y el sistema inmune nuestro tienen diferencias importantes.
De hecho, es la gran diferencia entre un ratón y un humano es su sistema inmune.
Lo demás
prácticamente es idéntico.
Claro. Bueno, y luego el tamaño, porque claro, no es lo mismo tratar un tumor de 1 milímetro que un tumor de 3 centímetros también. Pero bueno, claro. Quiero decir que es importante y es relevante lo que se descubre en ratón, pero de ahí a que llegue luego a humanos son muchos años y muchos pasos, ¿no?
¿Hay alguna estadística sobre cuántas investigaciones en ratones acaban?
No lo sé, pero vamos, ya te digo que a ver, por ejemplo, entonces hemos inyectado nuestra bacteria modificada en un modelo de cáncer de mama y desaparece el tumor, pero de ahí a que eso funcione en humanos hay un trecho, ¿no?
Ya, claro, pero es tan esperanzador lo que acabas de decir, es una frase demoledora, ¿no?
No es demoledora, yo creo que es importante, es que el hecho que se encuentre en ratón abre la vía luego a ir a otros modelos animales y a preclínica. Pero hay que pensar que cualquier fármaco tiene una alta posibilidad de caer en el camino desde los primeros datos esperanzadores hasta... puede caer en fase 1, en fase 2 o incluso en fase 3 en humanos.
Aquí, de todas maneras, lo interesante de este campo es... no es el fármaco concreto este del pulmón o de mama que puede salir bien o mal, sino es una nueva manera de hacer terapias, ¿no?
Eso es lo que... pero no solo terapias, tienes que pensar que la biología sintética tiene aplicaciones en biorremediación,
claro,
en química limpia. Es decir, hay un montón de posibilidades donde utilizamos los conocimientos que tenemos de los seres vivos para hacer nuevos procesos que pueden ser terapéuticos o de otro tipo, ¿eh?
Oye, Luis, ¿y qué diferencia hay entre cuando describías eso? Coges una bacteria y la modificas para que produzca un fármaco, o si es biorremediación, una sustancia química o lo que sea, con la ingeniería genética convencional. O sea, a mí me sonaba eso, ingeniería genética,
claro,
que tiene muchísimos más años. ¿La biología sintética qué matiz nuevo tiene?
No, la diferencia es la ingeniería, es decir, la idea, aunque todavía no estamos en ello, es que como el Airbus no hacemos modelos y los probamos y se estrellan 10 y uno vuela, sino se hace en ordenador, hace el avión y vuela la primera, ¿no? La biología sintética, comparado con la ingeniería genética, es la posibilidad de hacer una ingeniería, un diseño computacional, predecir lo que va a ocurrir y que esto pase.
Wow.
No estamos 100% todavía en esto, pero esa es la diferencia fundamental. No es pongo un gen y veo si funciona o no, sino la posibilidad de hacerlo por diseño, ¿no?
Y en el mejor de los escenarios, ¿para qué enfermedades serviría?
A ver, está abierto a todo, desde como estáis hablando, la CAR-T, que no solamente puede ser para tumores, puede ser para enfermedades autoinmunes, ¿no? Cargarte los linfocitos B responsables de la autoinmunidad. Puede ser para enfermedades infecciosas, puede ser para terapia génica, como por ejemplo con virus. Es decir, el número de posibilidades es enorme. ¿Qué nos falta? Nos falta conocimiento. Ya estabais hablando antes de la AI. A lo mejor resulta que la ingeniería la hará la AI en un futuro, ¿no?
Ahora me hay una parte de inteligencia artificial en lo que haces.
Nosotros lo utilizamos para el diseño de proteínas, la AI, combinada con un software que hemos desarrollado nosotros, y es una... la AI en el diseño de proteínas en los últimos años, desde que salió AlphaFold, ha sido una revolución. Claramente hay un antes y un después, ¿no?, en este aspecto, y yo creo que puede ocurrir lo mismo en muchos campos. La limitación de la AI es tener datos limpios para entrenar tu software. En el caso de diseño de proteínas lo hay, porque hay una base de datos donde hay 120.000 estructuras que ha servido para entrenar a la AI, El problema en clínica es conseguir datos limpios y no contaminados por ruido para poder entrenar la AI.
Tu apuesta es la investigación en el ámbito terapéutico y estáis investigando ahora terapias para la cura de la fibrosis pulmonar y cáncer de pulmón, creo, ¿no?
Sí, estamos en esos. Tenemos dos modelos animales y estamos expresando diferentes agentes biológicos para tratar estas dos enfermedades en modelos de ratón.
Y habéis creado, creo que lo llamáis bacteria bondadosa, la bacteria buena.
Bueno, bondadosa no, la píldora viva, pero bueno, bondadosa es un término. No, lo que tenemos es ahora, hemos comprobado que no es patogénica y que es capaz de producir en el pulmón proteínas que hemos modificado para que sean más activas y hay un efecto terapéutico.
Esta bacteria de la que hablas, Luis, es el micoplasma en el que lleváis trabajando ya un número de años, ¿no? Es, si no me equivoco, es uno de los organismos vivos con menos genes que hay, ¿no? Es de los más simples, aunque ningún organismo vivo es simple, pero si el ser humano tiene 20.000 genes, este tenía unos 300,
si no me equivoco, 680
genes.
Claro, eso lo elegimos a propósito, porque debido a la complejidad que hay, cuanto más sencillo, menos sorpresas te puedes llevar luego, ¿no? Es un poco el concepto. Y luego tiene otra gran ventaja, que esta bacteria es como una célula humana, no tiene pared celular, solo tiene membrana. Y eso hace que sea muy fácil secretar proteínas al pulmón.
Entonces las células actuarían como fármacos vivos.
Exactamente, es la idea. La idea es que tenga, que secrete y además tenga sensores que le digan que está en la zona correcta para producirlo, ¿no?
Así que sustituirían a cualquier medicamento en un futuro.
Bueno, a ver, tampoco es eso, pero bueno.
Déjame disfrutar.
Bueno, esta bacteria en concreto infecta el pulmón
exactamente.
En la naturaleza, ¿no? Claro. Para mama, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Hay que usar otra?
El asunto es, a ver, y hay otros grupos que están desarrollando también, por ejemplo, E. coli o salmonella para tumores de colon. Lo ideal en biología sintética es utilizar el organismo que coloniza el órgano que quieres tratar,
claro,
¿no?
Claro,
porque si no, pues primero no come o no vive, ¿no? Fuera de donde debe de estar. Claro. Para tumor de mama hay gente que está ensayando, yo creo que es salmonella o coli o alguna de estas otras bacterias. Y luego también están los oncoviruses, que también están ahora probando en muchos sitios.
Para hígado, por ejemplo, ¿no?
Sí, el oncovirus, hay muchos grupos trabajando con él, haciendo ingeniería para que entre en determinadas células y produzca toxinas o produzca determinantes antigénicos que los reconozca una CAR-T o un sistema inmune, ¿no?
Sí, debo decir que tú antes lo has dicho, ¿no? Que es, tu objetivo es terapéutico, porque es la línea que trabajas con esta biología sintética, pero ya has apuntado que en el ámbito industrial, o imagino incluso en el ámbito agropecuario, lo que sea, claro, sin la limitación que es que no produzcan daños, es decir, porque en salud el gran problema es que hacer un fármaco que no tenga efectos, pero imagino que en tema de producción de alimentos o temas industriales esto debe estar ya explotando, ¿no?
En temas industriales hay muchos grupos trabajando en temas de filtrar agua, limpiar residuos, concentrar metales interesantes, por ejemplo, por precipitación, secretando determinados biológicos. Hay que pensar también que todo esto tiene que hacerse siempre en condiciones restringidas, porque no quieres liberar al medio organismos genéticamente modificados, ¿no? Y luego tienes que tener lo que llamamos los circuitos de seguridad, que en caso concreto que lo necesitaras podrías eliminar al organismo
destruir,
a voluntad, ¿no?
Destruir a tu propia creación, ¿no? O sea, que llevan incorporados algún sistema suicida de ese tipo.
Claro, por ejemplo, esta bacteria no tiene. A ver, está la creo que la habréis hablado alguna vez, ¿no? La CRISPR para hacer ingeniería en genomas humanos, quitar y pegar genes. La CRISPR hace un corte de doble cadena que se repara y se introduce la modificación que uno quiere. Micoplasma no tiene reparación de doble cadena, solo repara roturas en cadena simple. Entonces un circuito con CRISPR la elimina completamente si lo activas.
Con esto de la autodestrucción de la bacteria se parece cada vez más a la película. ¿Cómo, o qué papel jugaría en esto la resistencia a los antibióticos con esta bacteria?
Esta bacteria, como dije, no tiene pared celular y solo es sensible a antibióticos que afectan a la producción de proteínas, macrólidos. Y de hecho hay cepas resistentes de esta bacteria. Por eso tienes que tener mecanismos de seguridad. Tiene una ventaja y es que se divide cada 20 horas. Entonces es fácil de controlar si hubiera un problema. No es como coli que se divide cada 30 minutos, ¿no?
Cada 30 minutos. ¿Cuáles son los márgenes éticos? ¿Es algo en lo que piensas cada día?
Bueno, sí, lógicamente tiene un componente ético. Le digo, primero la seguridad. Tienes que asegurarte de que no puede haber, por ejemplo, traspaso de genes. Si yo le pongo un biológico a mi bacteria, no quiero que otra bacteria del pulmón lo coja porque a lo mejor tiene un efecto negativo. En este aspecto, esta bacteria tiene una ventaja. Tiene un código genético único donde hay lo que llamamos en el ADN los codones que codifican para aminoácidos y para parar la síntesis de proteína. Hay un codón que para la síntesis que en esta bacteria codifica para triptófano. Por tanto, si yo en todo biológico que le meto pongo este codón, si otra bacteria lo coge no la produciría, ¿no? Tienes que pensar en todas estas cosas.
Ahí se nos han mareado por lo menos.
Yo me he desmayado y he vuelto a incorporarme. Pero con todo esto que cuentas, en el fondo significa que no estamos tan lejos de crear un organismo vivo de cero.
Hay muchos grupos tratando de hacer esto. De hecho, ha habido varios proyectos en Europa. Hay gente que lo intenta hacer utilizando componentes biológicos que ya existen y hay gente que lo quiere hacer completamente de novo, es decir, haciendo una química nueva, un sistema de reproducción diferente. Pero no es tan fácil, ¿eh? Javier hablaba antes que esta bacteria es muy tonta, 680 genes. No sabemos la función de un 30% de ellos.
Eso tiene gracia, ¿eh?
Del organismo, humor científico.
El organismo más simple que conocemos, el organismo autónomo más simple, solo tiene 600 y pico genes, y de una tercera parte de esos genes no sabemos lo que hace.
No sé si, Luis, te acuerdas que nosotros nos conocimos en 2009, cuando ya me hablaste de esta, igual no te acuerdas, yo sí, ya me hablaste del Mycoplasma pneumoniae, yo escribí un artículo, que además está en el Ladrón de Cerebros, mi primer libro, que lo he leído antes, y hablaba justo de esta dicotomía. Tú eres partidario de modificar una célula ya existente, y había otro personaje que yo había conocido en el MIT, Drew Endy, que él era partidario de construir, de hacer más ingeniería de novo, ¿no? Y a ver qué iba a funcionar más. Y es que me acuerdo, porque lo he oído esta mañana, que tú justamente decías eso, la complejidad que estabais encontrando en un organismo que vosotros habíais elegido porque era súper simple y pensabas que lo podíais dominar más, y al contrario, estabais viendo metabolomas y cosas súper complejas. Pero esta idea de no sé, ¿qué campo ha avanzado más? ¿El del diseño desde cero o el vuestro de modificar?
No, me ha avanzado más el nuestro de modificar porque, bueno, pues utilizas componentes que ya existen. Pero antes, hablando de complejidad, ya hay es un tema que es interesante. Es que tú en la universidad te dicen la enzima A digiere al metabolito o procesa el metabolito B. Pero eso es cierto, pero también va a metabolizar al metabolito C, D y E con menos afinidad. Pero si la concentración es más alta, los va a metabolizar igual. Y el concepto que enseña la universidad de una proteína, una función, no es cierta. La mayor parte de nuestras proteínas tienen varias funciones, muchas que no conocemos, que complica de nuevo enormemente todo.
Aunque facilita la evolución biológica.
Eso está claro, sí.
Hay un oyente que lanza una pregunta por WhatsApp, y yo no sé si es una pregunta trampa y se lo he inventado, o yo te la lanzo y tú dime si estamos haciendo aquí un poco. Dice que, ¿cómo se puede erradicar la bacteria Helicobacter pylori?
Bueno, Helicobacter pylori, hay antibióticos, evidentemente es complicada, ¿no? Tienes que utilizar, creo que hay unos, no lo soy un experto, pero creo que hay que utilizar
un cóctel,
un cóctel de antibióticos de última generación. A ver, ese es un tema, el tema antibiótico y el tema raquidación de bacterias es fascinante. Ahí hay un tema interesante, hasta qué punto las compañías farmacéuticas están metiendo dinero en nuevos antibióticos o consideran que este no es un mercado interesante. Ahí topamos con la iglesia, ¿no? El retorno financiero y la necesidad humana, ¿no?
Es que cualquier fármaco demasiado eficaz es muy poco interesante para la industria, sí, porque si curas a alguien, deja de usar el fármaco.
Pero claro, ahí hay un dilema muy interesante. Sí. Cuesta mucho llevar un fármaco al mercado, sí, y la industria tiene que valorar el retorno. Ahí es donde los estados deben decidir también, sí, dónde invertir.
Pero y también en el diseño de fármacos con inteligencia artificial también se abre esta puerta, ¿no? Es decir, los antibióticos son cosas que se van descubriendo, sí, pero cuando tú pones un Helicobacter pylori y le dices a la IA, oye, encuéntrame, analízame la estructura de las membranas, de las proteínas que tiene, y busca un fármaco, que eso hace 10 años era ciencia ficción, búscame un fármaco, diséñame un fármaco que yo lo voy a sintetizar para atacar esta bacteria. Esto es uno de los ámbitos de la biología sintética.
Sí, y de hecho hay ha habido éxitos recientes de buscar nuevos fármacos contra una proteína y utilizando AI. Por eso digo que la AI puede suponer una gran revolución en este aspecto, ¿no?
Déjame escuchar una pregunta que nos hace desde Lisboa, creo, Ignacio. Hola, Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Pues, ¿cuál es tu consulta?
Todo lo que ha sido referido tiene a ver con ensayos clínicos, que es desde que el momento en que se descubre que un fármaco, un procedimiento sirve para curar, se descubre, claro, un modelo que puede ser celular o animal, y después para que sea viable su uso transcurren muchos años, porque es necesario hacer una serie de ensayos que se llaman ensayos clínicos. Y entonces mi pregunta es o mi sugerencia es que sería conveniente explicar de una forma más pedagógica para todo el mundo, porque estas noticias que salen sobre que se ha descubierto a veces es en unos modelos, por tanto, animales o celulares, y por qué es que muchos de ellos no son no llegan, digamos, a ser usados en humanos. No.
Gracias, Ignacio. Yo creo que es justo lo que decías antes, ¿no, Luis?
Sí. Es que yo, por ejemplo, a ver, pues de broma un poco, ¿no? Pero yo siempre he pensado que los modelos de ratón que tenemos, los white o los black, puede ser comparable a un grupo de humanos que llevan 3.000 años en el Himalaya cruzándose entre ellos con un número muy pequeño. Cualquier droga que descubriéramos con estas, pongamos 30 personas que llevan 3.000 años cruzándose entre sí, tendría una probabilidad muy alta de no funcionar en el común de los mortales.
Fuera del Himalaya, claro.
No, quiero decirte que, a ver, tenemos que utilizar modelos de ratón que se han cruzado entre sí, que son genéticamente muy iguales, pues porque los necesitamos. Pero el problema es que, claro, a veces, por ejemplo, tienes un medicamento que funciona en un modelo de ratón, en white, pero no funciona en black. Y cosas de... Por eso digo que es complejo.
Pero ¿cuál es el siguiente paso, Luis? O sea, tú ahora ya dices, ya me ha funcionado en ratones. Sí. Para llegar a la fase 1 de ensayos clínicos, mira, o sea, ¿estáis cerca de al menos esa fase 1? ¿O cuál sería el siguiente paso?
Mira, nosotros, por ejemplo, creamos una compañía que se llama Orikine, que está desarrollando citoquinas. Son un tipo de moléculas proteínas que tenemos en el cuerpo humano que regulan nuestro sistema inmune. Y tenemos una de ellas. Se ha probado in vitro, ahora se está probando en ratón, parece que tiene una muy buena eficacia. El siguiente paso es utilizarlo ahora en otro modelo animal. Siempre te piden dos modelos animales por seguridad, probablemente no primates, y un primates está prohibido, lógicamente. Y una vez que veas que en dos especies animales funcione y no tiene efectos, ahora tienes que reclutar voluntarios para hacer un testado inicial.
Voluntarios, claro, sanos, ¿no? Para fase 1 primero con voluntarios, claro, sanos, para ver que el fármaco es seguro, ¿no?
Claro, y luego otro tema que es muy importante y nos olvidamos, y es que los humanos tenemos una variabilidad genética, no tan importante, creo que los chimpancés la tienen más alta que nosotros, pero tenemos una cierta variabilidad, y hay que ver el fármaco que estás desarrollando si en personas con alguna mutación no funcionaría, porque claro, al elegir luego el testado en enfermos, tienes que asegurarte que eliges a aquellos que van a responder al fármaco. Eso complica más la historia aún, ¿no?
Una pregunta más desde Barcelona, Mónica. Buenos días, Mónica.
Hola, buenos días. Es una pregunta para Luis, y es si la modificación de bacterias podría tener en el futuro algún papel para la cura de enfermedades raras, o no tiene nada que ver, y gracias. Eso va por otra vía de modificación genética, vía CRISPR, etcétera.
Gracias, Mónica. Un abrazo.
A ver, para enfermedades raras, primero hay un punto que es interesante, y estábamos hablando, colaborando con el San Joan de Déu desde el CRG. Hay un porcentaje muy alto de enfermedades raras que todavía no se sabe cómo se causan, ¿no? Y eso ya impide la terapia. Y aquellas que conocemos y son mutaciones, se solucionarán antes vía virus o delivery de nanopartículas lipídicas con RNA y cosas de ese tipo. No creo que la terapia bacteriana sea para enfermedades raras genéticas. Es para enfermedades agudas. Tú, si te dicen... Normalmente no vas a hacer una terapia con bacterias en una enfermedad o crónica o que requiera modificación del DNA de la célula.
Que has hablado del CRG, el Centro de Regulación Genómica que diriges, pero lo dejas pronto, creo, ¿no?
2 meses me quedan.
¿2 meses? Pero no, no dejas de investigar, ¿no?
No, me quedaré con mi grupo.
Claro, llevas tanto tiempo investigando. ¿Tienes miedo, Luis, de que nos llegue un Robert Kennedy español?
No sé, yo lo que estoy esperando a ver es que alguna vez decidamos que... Y yo creo que se ha demostrado que este país puede inventar y puede descubrir terapias y puede crear empresas. Y de hecho está pasando, ¿eh? Pero que se haga una apuesta decidida para ser líderes y no seguidores, ¿no?
Estamos hablando de dinero, ¿no? Básicamente.
Es dinero y facilidad burocrática, son las dos cosas, los temas. Nosotros tenemos la suerte que somos una fundación, que es el sistema que se hizo en Cataluña y también el del CENIO, el del CENIC, pero luego, desgraciadamente, muchos científicos brillantes en España, en la universidad o en el consejo, la burocracia les ahoga mucho.
Pero explícame esto, ¿por qué? Porque por mucho que quieras avanzar, tienes que presentar demasiados papeles.
Bueno, papeles y normas y demás. Por ejemplo, no hay una flexibilidad de salarios, no hay una posibilidad de compra ágil, etcétera. Yo sí, no voy a entrar porque luego me pegarán, pero quiero decir que hay muchos problemas que atan a los investigadores en las universidades y en el CSIC.
¿Pero para investigar o para este paso traslacional que tú estabas apuntando? Para dar el salto a la aplicación.
Para las dos cosas. A ver, con toda mi buena voluntad. En las universidades, por ejemplo, en muchas tienen lo que llaman una OTRI para hacer transferencia. Y tienen gente que es buena. Pero claro, si tú quieres realmente hacer transferencia en serio, estás hablando de sueldos muy, muy altos que no son los que se ofrecen. Yeah. Porque tienes que tener gente que llame a Bayer o a Boehringer y se le pongan al teléfono.
Claro.
Y eso no lo permite el sistema público.
Yeah, esto es un problema. Y al final, mira, volvemos a la casilla de salida. Decíamos hace muchos meses que las dos claves de la vida en España son la vivienda y los salarios. Y todo ello afecta al final a todos los ámbitos de la sociedad. Que Luis Serrano, biólogo y director del Centro de Regulación Genómica, contando los días. Luis, cuídate mucho y gracias por venir.
Nada, y Javier, un abrazo grande.
Un abrazo grande, Luis. Un placer verte.
Adiós, San Pedro y Peras tu Peña, hasta la semana que viene.
In spite of ourselves, we'll end up sitting on a rainbow. Against all odds, honey, we're the big door prize. But we're gonna spike our noses right off of our faces. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. In spite of ourselves.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Radio Gandía. Cadena Ser. Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Crucero por el Mediterráneo, esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte, inesperado. Despertar con vistas al mar,
esperado. Bebidas incluidas a bordo, inesperado. Cenar como una estrella, esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia. Bus directo al puerto de embarque, inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valdigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret y muchos más artistas que os iremos anunciando. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Tras el gran éxito de la primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
Buscando acompañamiento y calidad humana, además de una preparación sólida para el futuro, en Escolapios Gandía ofrecemos todo esto. Sabemos que bachillerato no es una etapa fácil, por eso somos un entorno que impulsa, escucha y prepara para lo que venga después. Preinscríbete en nuestra web o en la bio de Instagram. Te mantendremos informado y recibirás la invitación a la jornada de puertas abiertas. Escolapios Gandía, you should be here.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena Ser.
Un autor en un minuto.
Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843 y murió en Madrid en 1920. Es seguramente el mayor novelista español después de Cervantes. Desde luego, fue el gran renovador de la literatura española en el siglo XIX. Es maravilloso perderse en su obra, desde sus primeras novelas influidas aún por el romanticismo como La Fontana de Oro o sus novelas de tesis como Doña Perfecta, las novelas que abrieron el camino al naturalismo como La Desheredada, Tormento o La de Bringas. Pero seguramente Galdós será recordado sobre todo por Fortunata y Jacinta, esa monumental novela que cuenta la historia de dos mujeres enamoradas del mismo hombre, o por Los Episodios Nacionales, una colección de 46 novelas históricas apasionantes, y por Misericordia, Tristana, Nazarín y Miau, con una forma de mirar al mundo llena de piedad y de compasión hacia sus personajes.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser.
Oyente, escucha.
Vale.
Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
Ya está.
¿Ya está?
Ya está, sí.
¿No dices de qué va el programa ni nada?
No, es que los programas no se explican.
Ah.
Los programas se escuchan.
Vale, vale.
De toda la vida de Dios, así, ha sido así.
Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
Son las 11, las 10 en Canarias. Irán vive su primer día sin el ayatolá Jamenei después de que haya muerto en los bombardeos de Estados Unidos e Israel. La cúpula del régimen de los ayatolás ha quedado muy reducida porque los principales mandos también han muerto en esos ataques. Y este es sonido de uno de esos bombardeos en la capital iraní, en Teherán. La televisión estatal dice que Israel ha atacado la sede de la Media Luna Roja. Vamos a volver hasta allí, hasta Teherán. Allí sigue el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Adelante.
Algunas columnas de humo vuelven a levantarse esta mañana sobre el cielo de Teherán. Además, Israel asegura estar golpeando las bases en las que el régimen iraní almacena sus misiles balísticos más potentes, con cientos de kilos de explosivos de carga. En concreto, en su base de la localidad de Qom, en el centro de Irán. Hay otra novedad relevante hasta ahora, la designación de Ali Zarafi como líder provisional del régimen, como la persona que va a asumir, al menos temporalmente, las funciones de líder supremo tras la caída de Jamenei. Arafi es una de las figuras más relevantes del régimen de los ayatolás y ha sido el encargado de desarrollar la estrategia diplomática de Irán en el exterior. Mantuvo reuniones, por ejemplo, con el Papa Francisco en el Vaticano o con uno de los principales aliados de Irán, que es Rusia, aunque Putin, en este caso, no ha movido un dedo para apoyar a Irán frente a la agresión de Estados Unidos e Israel.
Y mientras Israel promete seguir atacando como nunca antes lo ha hecho el corazón de Teherán hasta que, han dicho, Irán deje de ser una amenaza terrorista. Nos vamos a Tel Aviv. Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí en Tel Aviv durante toda la noche las alarmas antiaéreas se han activado constantemente por la llegada de misiles iraníes. En un barrio del centro de la ciudad donde yo me encuentro, uno de ellos impactó y como resultado una mujer de 40 años ha fallecido, la primera víctima tras el estallido de esta nueva guerra aquí en la región. Además, más de 200 vecinos de toda esta zona han sido evacuados a hoteles porque al menos 40 edificios han quedado dañados por el impacto de este misil. Hace un instante, hasta este punto ha llegado el ministro radical Ben Gibir, al que muchos han recibido abucheándole, y también se espera la llegada del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hasta este punto.
Y en España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se reúne por videoconferencia con todos los embajadores en la región de Oriente Próximo para revisar las consecuencias de lo que está sucediendo país a país. Adrián del Pozo.
Así lo han confirmado sí fuentes de Exteriores. El ministro José Manuel Álvarez se encuentra reunido por videoconferencia en un gabinete de crisis con todos los embajadores españoles en Oriente Próximo. El objetivo de esta reunión urgente es evaluar la situación en el terreno en cada uno de esos países tras los ataques cruzados entre Israel y Estados Unidos e Irán. Además de revisar la situación de los españoles que viven o están de paso en esos países y también dar instrucciones a las embajadas sobre cómo protegerlos. En las últimas horas, Exteriores ha hecho pública información importante para los españoles que se encuentren en la región. Han publicado las cuentas oficiales en redes de las embajadas allí y también sus números de teléfono. España tiene embajadas en hasta 15 países de la zona, entre ellos Irán, Israel, Qatar, Emiratos Árabes o Arabia Saudí.
Primer domingo de marzo con mucho sol y temperaturas en ligero ascenso. Guillermo Durán, buenos días.
Día soleado, buenos días en la mayor parte del país, aunque con cielos nubosos y algunas lluvias débiles y ocasionales en el norte de las Islas Canarias y en el este del país, sobre todo en la Comunidad Valenciana. También aviso amarillo por oleaje en Cádiz. En cuanto a las temperaturas, las máximas vuelven a valores más primaverales, lo que hará que prácticamente todo el país se sitúe entre los 16 y los 21 grados, como en Huelva o Badajoz, la mínima en Benasque, Huesca, con un grado.
Y de la información del deporte, ventaja de 4 puntos para el Barça después de ganar al Villarreal. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, porque los azulgrana golearon al Villarreal 4-1 y reforzaron esa primera posición en esta jornada de liga en la que el Real Madrid recibe mañana lunes al Getafe. Los blancos están a 4 puntos del primer puesto y pendientes de Mbappé. Ha hablado esta mañana Álvaro Arbeloa.
Pues vamos a ver día a día. Yo creo que es una cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando, cómo va recuperándose, cómo es la evolución. Creo que ahora mismo es mejor no dar plazos porque básicamente...
El francés que apunta a volver de cara a la eliminatoria Champions ante el City. Carrusel comienza hoy a las 2, lo hace con un Elche español. Y en Tailandia el Mundial de Velocidad que ha comenzado esta mañana. Los Márquez no han acabado la carrera que ha ganado Bezzecchi. Acosta segundo es el primer líder, Raúl Fernández tercero.
Es todo, sigue a vivir con Javier del Pino. Más información en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% solo hasta el 2 de marzo y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin.
La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y...
¡Y ahora también la 7! ¡Veo 7! Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas.
Ser valiente también es mudarte con tu pareja, empezar una nueva etapa o tener un segundo hijo. El seguro Allianz Hogar te lo pone fácil porque cuentas con gestión de reparaciones urgentes en menos de 3 horas, cobertura de daños por agua y cobertura de accesos dañados por robo. Porque con Allianz, atreverse a vivir es muy fácil. Descubre más en allianz.es, seguro de hogar y a vivir.
Las preguntas de
Manuel Burke.
Lo que te estás perdiendo, Manuel.
¿Estás arriba?
Si quieres, no hace falta que subas hoy. Hoy haz tu trabajo y ya te puedes marchar a casa, ¿vale?
No me provoques, ¿eh?
No hace falta. Así lo que está pasando en el estudio queda en el estudio, no hace falta.
No puedo dar pistas, ¿no?
No,
¿Tú ya has dado alguna?
No, yo me acabo de enterar, de hecho.
¿Alguien lleva un cuchillo, a lo mejor?
Varios cuchillos. Y le han dejado
pasar
en seguridad.
¿Varios cuchillos?
Sí, sí.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, sí. El arco de seguridad a este tipo de cuchillo no pita.
No pita, a este le dejan entrar, ¿no?
Exacto. ¿Cómo estás?
Claro, claro. ¿Cómo estás tú?
Muy bien.
¿Qué tal el viaje?
Muy bien. Hombre, un poquito complicado por la nieve y estas cosas.
Ya,
pero,
ya.
Muy bien, sí, sí.
Bien, bien.
¿Tú estás
en España?
Tú en serio estás abajo, ¿no? Estás en Madrid, no estás en Coruña.
Yo estoy aquí. Vale. ¿Sabes qué? Hace 10 años.
¿Qué?
Yo estaba aquí el día después.
No te entiendo.
De perder un Goya.
Ah, es verdad. Justo.
Hace 10 años.
Hace 10 años que perdiste un Goya.
Hace 10 años.
Pues déjame recordar a la audiencia que estabas nominado a un Goya por...
Requisitos para ser una persona normal.
Que era actriz... actor...
actor revelación.
Sí.
Me vine al día siguiente, sin dormir, a hacerte la sección.
Es verdad. Con la tristeza de la pérdida...
De haberlo perdido.
Aunque cómicamente lo hemos jugado mucho a lo largo de estos años.
Sí, muchísimo. A mí me ha dado muchísimo. Le dio más a Miguel Herrán ganarlo.
Claro,
pero perderlo a mí me ha dado comedia.
Claro, actor revelación fue una revelación para ti, porque tú tampoco ibas para actor. Tú has sido siempre guionista.
Bueno, yo sabes que le doy un poco a todo, un poquito de esto, un poquito de aquello.
Sí, sí.
Ahora de repente hago radio, me escribo un libro.
Sí.
Soy actor, guionista.
Sí. Haces películas en países asiáticos, algún día
eso
lo contaremos.
Eso es. Hago de todo.
Oye, noticia, ¿cuál es la noticia doméstica de esta semana?
No lo sé.
La noticia de esta semana está todavía pasando y es lejos de España. Pero, hombre, ¿cuál es la noticia de España?
No sé, lo de los pocholos.
No.
Eso es de anterior, ¿no?
Los papeles, ¿no? Los papeles del 23F.
¿Los papeles de Bárcenas?
Los 23F, ¿no? Los papeles del
23F. Eso. Bueno, pues que eso fue como un poco plof, ¿no?
Sí. Además, como se sacaron conclusiones tan rápidamente, ¿no?
Sí, un poco decepción. Sí. Es como el final de Perdidos.
Todas
igual,
las conclusiones
¿no?
eran... Bueno, es igual.
¿Tanto tiempo esperando para esto?
Sí. Pero había una palabra que a mí me interesa mucho, que es la palabra secreto.
Secreto,
¿no?
Te gusta esa, ¿eh?
Sí, yo soy muy mal guardando secretos, ya lo sabes.
Muy malo tú.
Hay mucha
tú
gente...
eres el mejor guardando secretos,
no, no
y eres ultra opaco.
Pero, tío, hay veces que hay gente que me
eres
dice,
el CNI de la cadena.
Te voy a decir una cosa, pero no la cuentes. Y yo siempre advierto, digo, cuidado que igual se me escapa en la antena, porque es que yo lo
cuento. Ah, bueno,
todo,
eso sí, ¿no? Los secretos de los otros no los sabes guardar, pero los tuyos...
No, los míos sí, pero los
eso
demás,
está,
sí.
Vamos...
¿Tú?
Hormigón armado.
¿Y tú?
¿Yo qué?
¿Tú qué tal eres? ¿Guardando secretos?
¿Guardando secretos?
Sí.
No lo sé, no sé qué decirte. Depende.
Ya. Yeah.
Yo he hecho alguna vez lo de, esto no se lo puedes contar a nadie.
¿Y?
Y lo he contado.
Hay además un problema ahora, ¿no? Y esto lo decía alguien a quien tú entrevistabas en la calle hace un par de semanas, que se crean grupos de WhatsApp donde...
¿Ah, sí?
Donde se maneja información, pero luego se crean grupos alternativos entre
subgrupos.
Dos o entre tres, exacto,
sí.
Donde se comparten secretos.
Cotilleando lo del grupo
esto
principal.
Es. Y esto es muy feo, muy feo.
Esto es muy feo. Sí. Y seguramente, yo le recomiendo a la gente que si le dices a alguien, esto no se lo puedes contar a nadie, que sepas, acepta,
¿vale?
Que se lo va a contar a alguien.
Exacto.
Porque es muy jugoso. Es mejor no decir nada.
Pregunta, porfa, en la calle a ver si encuentras a alguien que te diga, yo he dejado de compartir secretos. No, secretos no te cuentan.
Que claro, eso va a ser muy
Oye,
difícil.
Oye, vaya lío que hay en Gran Vía, ¿no?
Bueno, es que has llegado tú, se está golpeando aquí la gente para verte.
Ya, seguro.
Está la policía, una ambulancia.
Disolviendo la multitud. Mira a ver si alguien te cuenta, yo qué sé, alguna traición, algún secreto revelado.
Ah, tú lo que quieres es jugar con eso, con el dolor de me han traicionado.
Bueno, no, ¿hasta qué punto la gente es buena guardando secretos?
Esta señora que lleva un perrito y los perritos a mí me gustan. Te he pillado por el perrito. Yo tengo perro también.
Vale.
¿Estás escuchando el La de Vivir?
Sí, estoy escuchando, dime.
¿Nos estás escuchando?
Sí.
Qué guay esto, ¿no te ha hecho un poco de ilusión? ¿O te has pasado un poco así a ver si advenediza?
No sé, es que no sé, me pillas así.
Te pillo fuera de juego, ¿cómo se llama el perro?
Tito.
Hola, Tito, muy rico.
Venimos andando 4 kilómetros.
4 ya, ¿eh? Y justo llegas aquí, estoy yo.
Sí.
Sorpresa.
De la SER.
Estamos hablando de traiciones.
Uh-huh.
De Juego de Tronos. ¿Has visto Juego de Tronos?
Es que no lo he visto.
No lo has visto, pero sabes que hay sangre y hay decepciones, traiciones, sí. Asesinatos.
Uh-huh.
¿Te ha traicionado a alguien? gravemente, porque le susurraste al oído un secreto. Le dijiste, no se lo cuentes a nadie. Y se lo contó.
Hombre, eso siempre nos pasa.
¿Siempre?
Siempre ha pasado. A mí me ha pasado.
¿Pero cosas graves?
No, graves no, pero...
Pero si no son tan graves, ¿por qué le dijiste, no se lo puedes contar a nadie?
Bueno, a ver, porque no apetecía que lo entendiera, que lo conociera todo el mundo, ¿no?
¿Y se extendió mucho la bola?
No, pero a lo mejor recuerdo uno que se extendió lo suficiente como para que me echaran una bronca.
A ver, cuéntalo.
La gente no acepta, no, bueno.
Cuéntalo, que ya se extendió.
Que no.
Sí, que sí, ahora sí. Además, este programa casi no lo escucha nadie, esto es un podcast.
Que dé alguna pista, por lo menos, ¿no?
Que no, no sé, pues recuerdo haber dicho algo a un director...
De un director de empresa.
Sí. Y luego esa persona se lo dijo al director.
Ay, Dios.
Y el director me la lió.
¿Te despidió?
No, hombre, a ver, no me despidió, pero me echó la bronca.
Te llamó a su despacho.
Claro.
¿Y qué te dijo? Siéntate.
No, todas las críticas. Ese es un problema que tiene la gente, que no acepta las críticas.
Pero, hombre, si se lo dijiste a otro, también el otro, y le dejaste hablar al otro.
Ya, bueno, pues se lo dije al otro porque tampoco se lo iba a decir a la cara, pero que a lo mejor lo interesante es decir las cosas a la cara.
Eso, para no guardar el secreto.
Eso es.
Oye, esto es, estás dando como una lección ética.
Sí.
De los papeles que han salido del 23F.
Que esto es lo que está pasando.
Lo importante es decir las cosas a la... Juan Carlos lo debería decir a la cara.
Claro, es que no entiendo por qué nos tienen como tontos, con secretos, cosa hay que decirla.
Y asumir la responsabilidad, con madurez.
Por supuesto.
¿Cuántos años llevamos ya de democracia? ¿40?
40.
¿Entonces?
¿Qué más da?
Pero ¿somos adultos?
Deberían haberlo dicho en su momento.
Uy, en su momento no, igual arde Troya, ¿no?
Son más de 40. Oye, no, perfecto.
Pues, vale, la dejo ahí contigo.
No, sí. Y venga, tú subes si quieres.
¿Me subo ya?
¿Sube?
¿Ya? ¿Puedo sube. Subir? Venga. Sí, vale, me subo ya. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Pensando en gente experta en secretos, se nos ocurrían varios perfiles. Uno de ellos era pues traer, por ejemplo, a un agente del CSIC, pero como son agentes secretos, pues no han querido venir. Diana Sánchez Sánchez es psicóloga sanitaria y psicoterapeuta con su propio despacho en Torrelodones. ¿Qué tal estás, Diana? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Claro, tú manejas secretos íntimos.
Sí, muchos. Sí.
¿Hay pacientes que te dicen, esto te lo voy a contar, pero es súper secreto, o todo es secreto?
Todo es secreto, pero aparte de eso, hay veces que sí te dicen, esto es la primera vez que lo cuento en mi vida, cosas así.
Claro, pero tú a lo mejor haces terapias donde vienen otros familiares, ¿no?
Uh-huh,
a hablar de tu paciente, porque a ti te interesa conocer a lo mejor el ámbito en el que están.
Sí.
Y tú sabes mucho de ese paciente que no puedes contar a esa persona, ¿no?
Exacto.
Es complicado, ¿no?
Sí, eso es complicado, sobre todo con el tema a veces de menores, porque cuando vienen los padres, que necesitamos hablar con ellos para entender muchas cosas, quieren saber mucho de sus hijos y no podemos transmitir mucha información.
Claro, cuando tu paciente es el chaval o la chica, ¿no? A los padres les gustaría saber lo que tú sabes.
Exacto, claro. Quieren saberlo todo.
¿Te intentan sobornar? ¿Te dicen, te regalamos un jamón?
Bueno, no, un jamón no, pero sí que utilizan muchas técnicas que al final tienes que estar muy atento. Sí, sí.
¿Cómo, o sea, qué, por ejemplo?
Bueno, pues es que si no me cuentas, a lo mejor no podemos seguir, porque yo necesito saber, entonces bueno, claro. Al final el cliente, aunque sea el niño o el adolescente, el que paga es la familia, entonces tienes que tener eso, manejarlo con mucha mano izquierda también.
Claro, supongo que además eso se gana con los años, al principio tiene que ser muy complicado, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es cada vez un poco menos complicado, pero siempre hay momentos difíciles.
¿A ti alguna vez te han desvelado algún secreto? Estate quieto, Manuel.
Porque son muchos meses, Javier.
Estate quieto, Manuel, no me toques.
Muchos meses solo aquí.
No me abraces, perdona, Diana. ¿Que alguna vez te han desvelado algo que tú pienses, esto es delictivo, igual tengo que comunicarlo? ¿Te ha pasado?
Sí, me ha pasado que había un paciente que me contaba ciertas cosas con un contenido un poco, bueno, relacionado con temas sexuales, y me surgió la duda, porque dije, esto, ¿hasta qué punto es un delito y lo tengo que comunicar? ¿Hasta qué punto no? Entonces contacté con el Colegio de Psicólogos y dije, tengo esta duda. Entonces ellos son los que me pusieron un poquito ahí el marco, porque si es delictivo, sí lo tienes que comunicar. Lo que pasa que era más pienso, me apetece, que llevarlo a cabo. Entonces ahí estaba yo con mi duda.
Pero entonces hay un estándar que lo marca el colegio, ¿no? Que es el Colegio de Psicólogos, que es cuando un psicólogo tiene que denunciar.
Claro.
Algo que es secreto, o es secreto de consulta, digamos, ¿no?
Sí, bueno, tenemos varios marcos. Tenemos por un lado la Ley de Protección de Datos, que yo creo que todo el mundo sabe ya, cuando vamos al fisioterapeuta incluso firmamos consentimientos. Tenemos la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley Sanitaria, y luego lo que dice también la Constitución sobre el derecho a la intimidad. Entonces tenemos un montón de marcos que nos cubren, pero al final hay cosas que son un poco difusas.
Claro. Yo me imagino que tú tendrás tus propias conclusiones sobre la naturaleza humana con el tiempo que lleves haciendo lo que haces. Todo el mundo tiene muchos secretos, ¿no? Más de los que imaginamos.
Muchísimos, muchísimos. Yo hay veces que incluso pacientes me dicen, no, es que yo creo, pienso que los demás son felices, no sé qué, no sé cuántos. Digo, mira, no, todos tenemos detrás un montón de cositas, incluso personas que tú puedes admirar y pensar, oye, qué persona más plena, ¿no? Lo tiene todo. No, todos tenemos secretitos y todos tenemos una
nadie
vida.
Nadie se salva.
Nadie. Nadie, nadie.
Cuando dices secretitos, un secretito puede ser pues que te cae mal alguien, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo mantienes una relación con él, que puede ser un familiar, puede ser un amigo, ¿no?
Bueno, o cosas incluso más, como digo yo, ¿no? Íntimas, que no compartes, o personas que aparentemente, pues eso, son exitosas, pero...